hasta la farmacia.
¿Qué pasó? ¿Está enfermo?
No, para nada. Más sano que un toro.
¿Entonces?
No lo entendería.
El siguiente episodio es un cocodrilo viendo cómo dejas tu ropa prolijamente doblada a orillas del río. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Atención! Roban 132 botellas de vino valoradas en más de $200,000 de un restaurante en Madrid. La policía confirma que los ladrones accedieron al restaurante a través de una farmacia que está pegada junto a la bodega exclusiva de... Bueno, quiero mis medicamentos ahora. Bueno, ya, muy bien. Se trata para los grandes conocedores de la cuestión.
¿De la mamada?
Es el restaurante Coque. Es un restaurante
coquetísimo,
güey. O sea, creo que $200,000 le robaron en botellas de vino.
Sí, lo recuperaron.
En un fin de semana lo recuperaron. O sea, no saben lo que es el menú.
Pasado.
No saben lo que es, sí, pasado de. Sí, sí, pero sí, también pasó de falta de atención. ¿Cómo
chale,
le?
¿No?
Sí, que es la farmacia. Entraron, hicieron como una especie de boquete.
Y unos vinos buenísimos y deliciosos.
Delicioso.
Aquí estamos probando.
Sí, aquí este está muy bien. Pensé que por la antigüedad no
está
iba a estar
mejor,
en buen estado, pero
sí.
Bueno, amigos, ¿de qué estamos hablando? Un restaurante, 2 estrellas Michelin. No
sí.
Cualquier mamada.
2, güey.
Las estrellas Michelin, para quien no tenga cómo es el todo el pedo, porque habrá dicho, de 5 o 2 es poquito.
Póngale.
No, las estrellas Michelin no son así, 5 de 2, 3 de 20.
Y tampoco es Michelin.
Claro, te entregan una estrella Michelin. Y bueno, y 2, dos es mucho realmente, una es mucho. Bueno, en la bodega de este restaurante.
La bodega es
sí,
mucho.
30.000 botellas tiene. O sea que los que entraron dijeron, obviamente. Bueno,
no.
Si los dejaban con el tiempo todas.
Sí,
tenían como una ventana de tiempo de robo.
Claro, claro.
Digna de una serie española, justo.
Sí.
Que, bueno, tenían que... Ahí estaban. $200,000. A mí lo que me llama la atención, que esto se suma a otro asalto que hubo hace relativamente poco tiempo en un restaurante, creo. Sí, yo no recuerdo, pero creo que era por Extremadura. Por ahí era,
sí.
O sea, otra parte de España, digo,
claro, no es el mismo,
el suroeste español,
pero, sí.
Donde se robaron unas botellas
también
carísimas que detuvieron a la pareja por Croacia,
sí.
Recordamos todo el pedo, pero digo, se están robando unas botellas carísimas.
Uh-huh.
El único mercado que tienen para estas cuestiones es tener un contacto que le digan yo por un, Louis Jean de Le Sacroix del 34 te pago tanto. Yo creo que no se las están robando para pa chingárselas, para tomárselas.
Directo a Qatar.
O sea, claro.
A Qatar vino, ¿no? Digo,
a Qatar vino, sí. No las busquen en el Mundial
favor,
de Qatar.
No.
No vayan a ver si algún jeque árabe se está chingando un fratin del son del allá du marché. Pero qué cosa, ¿no? Porque hay que tener clientes para estas cosas.
Claro, claro.
Sí, señoras y señores, tenemos a Rusia. Vamos a Rusia, vamos a la guerra.
Sí.
Rusia, yo creo que lo que está pasando, porque hay titulares casi de manera cotidiana, donde Rusia volvió a amenazar con el posible uso de armas nucleares en Ucrania. Pero hay que ver las preguntas que disparan esto a los representantes rusos que dicen... Y sí, porque me recuerda a South Park en esa escena cuando le dicen ¿y quieres matarlos, Kyle? ¡No joda!
Claro,
bueno, es más o menos así. Le dice, ¿y usarían el armamento nuclear? No. Y pero si sus hijos estuvieran en riesgo, no. Pero si hubiera una amenaza que para desaparecer a Rusia del mapa, bueno, sí. Ah, bueno, Rusia usaría el armamento nuclear.
Claro.
El Kremlin indicó que justifica la utilización de ese armamento frente a un eventual ataque extranjero que amenace su existencia.
Claro, claro, claro.
Creo que del otro lado, si preguntamos en el Capitolio,
también.
La respuesta es la misma.
Ah,
y
huevo,
ahí
huevo.
Donde haya... No todos los países tienen armamento nuclear.
No, pero el que lo tenga...
El que lo tenga...
Vale,
y el que lo tenga va a decir, bueno, sí, me están orillando a la orilla. ¿Qué quiere que le diga? Corea del Sur en pánico total por los misiles lanzados desde Corea del Norte. La cosa es más o menos así. Corea del Sur y Estados Unidos de Norteamérica están haciendo ejercicios conjuntos militares.
Ajá.
Y Corea del Norte dice, sí. Y entonces empezó Kim Jong-un...
Y le gusta.
Empezó a lanzar
de
una manera
que
bueno, los memes de los BTS defendiendo las posiciones surcoreanas no faltaron.
Es que
el susto tampoco.
Claro.
Las alarmas sonaron.
Sí,
los coreanos del sur están ofendidísimos diciendo cómo que llueven misiles.
Alarmas que no sonaban desde aquella guerra.
Desde la década del 50 y de la guerra de Corea.
Claro.
Guerra que Además, tenemos que recalcar, para Corea del Norte nunca terminó, nunca claro, se firmó claro, un armisticio, claro. Nunca no, nada. Siguen en guerra.
Sí, sí, sí.
Bueno, y Corea del Sur en cualquier momento reingresa
a
la guerra.
No le va a quedar
bueno,
mucho.
La cuestión es que llueven misiles, amigos. Por otra parte, China confinó a 600.000 personas alrededor de la mayor fábrica mundial de iPhone por la política de COVID cero.
Parece que
es la política de COVID cero.
Casos de COVID.
Sí, gobierno de China
sí.
Dice, donde detecte ahí uno que estornuda,
ajá, sí.
Yo cierro ahí, hago la perimetral.
Unos 10 kilómetros de la redonda.
De aquí no entra ni sale
menos,
nadie.
Sí.
Como la rola No hay tiempo de Kandinsky dirá.
Exacto.
Nadie sale, nadie
sí,
entra.
Sí.
Perfecto. Entonces
no
parece
va,
que...
No nos van a culpar nuevamente.
No. Nuevamente no van a empezar con la mamá del
claro,
caldito de murciélago, de Wuhan y su puta madre.
Se cierra nosotros, todo.
Al primero que estornuda cerramos.
Sí.
Ocurrió que en la fábrica
sí, güey.
De iPhone,
sí.
Uno estornudó.
Sí.
Y el pánico, entraron todos los chinos en pánico, los que chambean ahí. Todo es dimensiones chinas. Ahora les vamos a pasar
es
unos
muy
números.
Alocado,
son todas
güey.
Dimensiones chinas. Entonces uno estornudó y todos, para que no los confinen, dijeron.
Sí.
¡A la verga! Y empezaron a brincar bardas
sí,
y desmadre. Güey. El gobierno detectó y dijo, momento, de aquí no se mueve nadie. La zona económica del aeropuerto de Zhengzhou, donde está la planta gigante del tecnológico taiwanés Foxconn, indicó que están completamente aislados.
Sí.
Inició 7 días de aislamiento la
ajá.
fábrica que emplea a más de... ¿Cuántas personas pueden trabajar en una fábrica? Tú que estás ahí en la maquila
sí,
en Tijuana.
Dice, sí, esta fábrica dice,
no,
es bien
esta
pinche
fábrica
grande,
es bien
wey.
Pinche grande, un vergo chingo de personas.
Sí.
Esta pregunta va dirigida a todos los que están escuchando, menos indios y chinos, porque
claro,
ellos sí saben
sí,
la respuesta.
Claro.
200.000 personas, güey.
Ustedes estarán.
A ver, porque yo replico las mismas
fábrica.
Preguntas que me hice yo. A ver, son personas que están empleadas en la fábrica, pero tercerizadas.
Póngale.
Dependen indirectamente. Es Doña Pelos que vende quesadillas en la puerta de la fábrica
claro,
que también la están sumando.
Y sí.
No, señoras y
¿no?
señores, son 200.000 que entran
no,
todos los días por ese portón gigantesco que tenemos ahí y
claro.
que ingresan a la
sí.
fábrica, que es una fábrica.
Quizás ni hace falta que ingresen por el portón porque están dentro.
Están
del
dentro,
portón.
No pueden.
Su casita, está, tienen su casita.
Güeyes, hagan todos los cálculos que
sí.
quieran. Díganme que son 3 turnos rotativos,
iPhone.
Hagan lo que quieran, pero son 200.000 personas que chambean, le chambean ahí.
Sí, que sí,
es como un polo industrial,
claro,
en realidad, donde
digo.
Hay 4 o 5 fábricas, pero todo
ajá.
dedicado a la manzanita.
Sí.
El sitio se encuentra unos 600 kilómetros, más o menos, al suroeste de la capital, de
ajá.
Beijing. Sigue funcionando en circuito cerrado. Es la forma que tienen de informar los
claro.
chinos de que a partir de ahora es intranet. O sea,
sí.
no se van a poder mover de ahí. Mírense sus caras
ajá.
y ahí va a estar. Esto lo dijo el día miércoles Foxconn, la compañía,
claro.
¿no? Que, a la agencia AFP. Según analistas citados en la empresa, el complejo industrial que cuenta con 3 fábricas y emplea 350.000 personas, porque 220.000 son de una.
Sí.
Bueno, asegura que el ensamble de alrededor del 80% de todos los iPhone 14
que
fue
sí.
presentado, pero
ajá.
está al salir en
exacto,
algún momento,
¿no?
El modelo más reciente ¿no?
sí,
de la gigante estadounidense, Apple.
Ajá.
Se hace ahí.
Están ahí, llenos
entonces,
de virus.
No sabemos si los aislaron para que lleguen a tiempo al lanzamiento.
Probablemente.
Dijeron, no, es que están aislados,
sí,
pero
sí,
porque
sí.
vi por el protocolo COVID. Pero
claro.
aquí no tenemos COVID nadie. Bueno, chambenle. Señoras y señores,
no manches,
cuando...
qué números, güey. No
unos
mames.
Números, o sea, 200.000
sí
personas.
Sí.
¿Quién
viven muy felices,
sí,
para
me,
todos los que
felices.
Están preocupados mirando su iPhone diciendo, ay, no,
no
mames.
Yo lo que quiero saber es, por ejemplo, ¿quién liquida sueldo? En esa empresa.
No manches, güey.
¿Quién es?
Yo creo que se hace sueldo.
Cuando hay
eso.
Que hacer los decorados de Halloween,
sí.
ahí los morros y las morras de ¿cómo se llama esto? De
sí
recursos
sí.
humanos.
Claro.
¿Cuántos son en recursos humanos
no
ahí?
Sé.
A lo mejor
claro.
a lo mejor pocos, ¿no? Porque total,
no
¿para qué, no?
Es todo mucho.
Pero es todo sí. mucho. Son
es
todos
todo
números
mucho.
Que realmente
sí, sí.
se mamaron.
Pero son felices.
Señoras y señores, todos somos muy felices. Firmado Niñita. La Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés a 0.75 por cuarta vez en 5 meses. Traducción de esto, necesitamos fortalecer el dólar ante la inflación.
Sí que sí.
Y nos vale pito todas las monedas del mundo emergente, lo que sea, y complication. Pero bueno, lógicamente,
sí,
si Rusia obligado, claro, usaría armas nucleares, sí, sí, Estados Unidos obligado, sube el tipo de interés. Por otra parte, el huracán Lisa,
sí, güey,
no sé cómo pronunciarlo esto, sí, Lisa.
Ajá.
O como Liza. Sea. Yo digo que la Liza. Gente de Belice, sí, y de la Riviera Maya, ajá, está diciendo, pronúncialo como te salga del orto, sí, nosotros nos aquí estamos volando.
Claro, claro.
Muchas lluvias, fuertes, sí, lluvias, claro, en todo ese sector del territorio, ajá, mexicano, y entró, tocó tierra en Belice, ajá, el huracán Lisa. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima centésima octogésima cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteca.
Muchas gracias, sincronicemos relojes.
Supongo que están sincronizados, sería caótico si no.
Hoy es el día del relojero, no podemos llegar tarde.
Esa intención desesperada de medir, organizar y capturar el tiempo.
El tiempo en la torre, en la plaza principal, en la escuela, en la fábrica, en la oficina, en la muñeca, en el transporte, junto a la cama.
Récord cronometrado, correr en menos tiempo igual distancia, el tiempo en la ciencia, en la filosofía, el ser y la percepción del tiempo, en la medicina, tiempo de recuperación, cicatrización y curación, en la historia, la religión, la literatura.
La máquina del tiempo de H.G. Wells, en busca del tiempo perdido de Marcel Proust.
Todos los periódicos, diarios y revistas llamados tiempo, el afán de eternidad, de perpetuar el tiempo, la escultura, la pintura, la fotografía, un instante de tiempo para todo el tiempo.
El tiempo en el cine, en el teatro, en las historias que contamos cuando tenemos tiempo y cuando no hay tiempo.
El tiempo en el teléfono celular, el tiempo que en conteo regresivo nos lanzó al espacio.
3, 2, 1.
El tiempo de relación, el tiempo humano, el cumpleaños, ¿cuántos años tienes? El tiempo para tomarse, para frenar y recordar el tiempo atrás, para planear tiempo adelante.
Todo el tiempo, dame tiempo, el tiempo es dinero, gracias por su tiempo, salud por los buenos tiempos.
Como aquellas canciones que hablan del tiempo.
Rock alrededor del reloj de Bill Haley y sus cometas. Ha de ser todo un himno para los relojeros.
Hagamos algo, elijamos 5 canciones que tengan tiempo en su nombre.
¿En mi nombre?
No, en el de la canción.
¿En la letra?
No, en el título. En la letra creo que sería más fácil citar las que no lo tienen que las que sí.
¿Y cuánto tiempo tenemos?
No mucho, el tiempo necesario como para hablar de 5 canciones. ¿Quién empieza?
Yo, A.
Basta.
R, Rolling Stone, Out of Time.
Es de Rolling Stones.
Bueno, entonces la versión de Ramones. La original es de Jagger y Richard, apareció en el álbum Aftermath del 66. Ramones la hizo para el álbum The Covers Acid Haters del 93 y está genial esa versión.
Sí, pero espere, aquí la traducción textual sería fuera de ritmo.
El ritmo es tiempo, el tiempo de una canción. Sin tiempo no hay ritmo ni música.
Está bien, vamos con la segunda. Estoy entre God of Time de Anthrax, Time to Kill de Alice Cooper, King of the Nighttime World de Kiss o Korn con Did My Time.
Esa.
Gran canción y ya sé por qué la eligió. Fue escrita y grabada especialmente para la película Tomb Raider del 2003, La Cuna de la Vida.
El video está genial con los dedos de Jonathan Davis descontrolándose, puro nu metal. Pero, espere, tampoco técnicamente aquí time es tiempo. Dig My Time sería algo como cumplí mi condena.
¿Y en qué se cumplen las condenas?
Ah, es verdad. Bueno, voy yo, empiezo. Ah.
Basta.
M. Time to Pretend de MGMT.
No, va de nuevo.
A.
Basta.
D. Love Me Two Times, The Doors.
Pero D, de The Doors, se escribe con T.
Va. A.
Basta.
S.
¿Cómo llegó a la S tan rápido?
Es que quería escuchar a Yagi, In the Summertime.
No joda, hay 1000 versiones de esa canción y usted eligió
La de Jack del 95.
Es pegadiza, divertida, entretenida, como solo un famoso DJ jamaicano la puede hacer.
Ok, me toca a mí.
Espere, pero no vale ninguna canción de Navidad, ¿eh? Con eso de Christmas Time, tendría millones para elegir.
Ok, aunque usted eligió In the Summer Time, que textualmente es verano.
¿Y eso qué?
Voy con Summertime Blues en la versión de Brian Setzer.
Sí, enorme versión de aquella canción de Eddie Cochran del 58. La hicieron los Beach Boys en el 62, en el disco Surfer Safari. La hizo Olivia Newton-John, la hizo The Who. Alguna vez la supo tocar The Clash, Bon Jovi, Joan Jett, Motorhead, los T-Rex, The Black Keys.
Sí, pero me quedo con la del Stray Cat, Brian Setzer, sin duda.
Pero claro, voy yo. Summertime Sadness de Lana del Rey.
No, basta de Summertime. La onda es el tiempo, no solo el verano.
Pero Summertime Sadness es una canción hermosa.
Ok, pero pierde un turno. Acepto la tristeza de verano de Lana del Rey.
Del disco del 2012, Born to Die, segundo álbum de la cantante. ¿Cuántas canciones van? Dígame.
4, queda una.
No va a ser Time de Pink Floyd, sería muy obvio. Tampoco Time de David Bowie, ni Party Time de Iggy Pop.
Tampoco Michael Jackson con Remember the Time.
Ni Alan Parsons Project con Time.
Entonces tampoco va Prince con Time.
Ni Paul Young con esa melosa Every Time You Go Away.
La de Justin Bieber ni se le ocurra, ¿eh?
Olvídelo.
Va Night Time de Bauhaus.
No, eso es noche, no tiempo.
Tiempo de noche.
El tiempo pasa, the time goes by y lo estamos desperdiciando discutiendo.
No se diga más. Voy con All the Time de los Strokes.
Primer sencillo del disco Calm Down Machine de 2013.
Vives una mentira, vives demasiado rápido. Buena letra, pero es necesario apresurarnos.
¿Por qué? Si tenemos a Led Zeppelin y su Good Time, Bad Time, o Synchronicity de The Police, o a Britney Spears y su mega éxito Baby One More Time, más acá en el tiempo Harry Styles de Sing of Times.
Lo entiendo, pero es una cuestión de tiempo.
The Pitch Mode.
Por supuesto.
Hizo trampa, me tocaba elegir a mí.
Lo lamento, estuvo lento. A Question of Time, canción del álbum Black Celebration del 86, puro synth pop industrial de la más selecta calidad. Firma Martin Gore.
Sí, sí, claro. Tengo la canción justa para homenajear a los relojeros en su día.
¿Cuál?
Cyndi Lauper con Time After Time.
Es ridículo. El afán de un relojero es medir exactamente el tiempo y esta canción se traduciría como una y otra vez. Se me hace como frustrante para un purista de las horas, los minutos y los segundos. Es como volver atrás, como si regresara al horario de verano.
¿Y One More Time de Daft Punk?
Podría ser, pero no.
¿Not Enough Time de In Excess?
No, no es suficiente. El mismo Michael Hutchence lo dice. Lo siento, terminó su turno. No hay tiempo.
Eso es Kandinsky dirá.
Es verdad, pero la lista de canciones que tienen la palabra time o tiempo en los títulos es tan larga que nos quedamos sin tiempo por ahora.
¿Cuánto tiempo tenemos para brindar por los relojeros del mundo?
Déjeme ver mi reloj de cadena. 1, 2, 3. ¡Salud!
En caso de que el mundo se desintegre.
Y así es, felicidades a todos y todas las relojeros y relojeras,
claro,
del mundo.
Sí.
Un oficio que podría uno decir está en extinción o algo así, pero sin embargo no,
sin
porque
embargo, hay mucho para preparar, claro.
Claro,
sí,
efectivamente.
Sí, qué chamba,
pero
tan
bueno,
mágica.
Es seductora, sí, es mágica. Wey. Hay mucho de la relojería.
Ajá.
Estaba, al menos en la antigüedad, muy, muy relacionado con la cerrajería. La cerrajería y la relojería, sí, está relacionada. Sí. En Matrix, el personaje del cerrajero tiene una función muy importante, muy trascendente. Bueno, pero también es el día del joyero, porque también está relacionada la joyería,
sí,
y la relojería. Así que en el Día Internacional del Joyero y el Relojero, un abrazo y un saludo para todos los que ejercen ese oficio tan romantizado,
sí,
o tan romántico.
Póngale.
No sé si es. Pero esto es en conmemoración a Benvenuto Cellini, Benvenuto Cellini, uno de los orfebres más destacados del Renacimiento italiano, mientras hago montoncito con los dedos, quien nació justamente 3 de noviembre de 1500. Cellini fue discípulo por un breve tiempo de Michelangelo, pero lo puede acreditar, dice, yo cursé con Michelangelo acá. Sí, bueno, y realizó las más diversas obras de arte con habilidad como medallista, escultor, cincelador, joyero. Todo esto no venía antes en containers prefabricados, sino que había alguien que tallaba la medalla, que tallaba ahí con el cincel, esculpía y demás, y hacía piezas de joyería únicas. Entre sus trabajos más importantes aparece el crucifijo de El Escorial, que esculpió en 1562 y que Francisco de Medici, de la poderosa familia Medici, le regaló a Felipe II de España, como diciendo, tenga, le hice un crucifijo y está en El Escorial. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzamos por Tijuana con Fin Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
¿Sabes qué, capitán? ¿Cómo está, güey?
Bueno, capitán Vinilo, también tenemos que saludar a todos los potosinos, aunque ellos no nos saluden a nosotros.
Sí.
Porque se le otorgaba el título de ciudad a San Luis Potosí en el 1592.
Qué bien.
Hace tiempo que San Luis Potosí es una ciudad. Así que felicitaciones a todos los potosinos y potosinas. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí que soy mudita, ¿cómo está?
Muda, muda, muda. Mire, Licaena Gele envía besos, abrazos, apapachos. Dice, ayer se sintió saludada por el aniversario de la ciudad de Medellín, de la cual hablamos, aunque ella es originaria de Manizales. O ahí se mueve entre esas ciudades familiares, tanto para ella, bella joyera, ya que estamos en el día de hoy, la volvemos a saludar. Te saludamos hoy también por el día del joyero y el relojero. Ella es una orfebre, una bella persona. Le enviamos un beso enorme a Licaena Gele. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico a cargo de ese viaje con ustedes, al Mico.
Venga, mi corete.
Bueno, mi corete. Sí, claro que sí, como que no. Un saludo a toda la banda que haya pasado por los pasillos, cursado o que su alma mater es la Universidad de Guadalajara. Sí, señoras y señores, porque es viejita la Universidad de Guadalajara.
Sí, bueno.
1792, en la Nueva Galicia, hoy ya estado de Jalisco, México, abría sus puertas la Universidad de Guadalajara. Y no iba nadie, porque decían, no, está difícil, no se puede. No, así que bueno, un saludo grande para todos los que hayan pasado, aunque sea por la puerta.
Póngale.
Digo, nosotros podemos decir que pasamos por la puerta de la Universidad de Guadalajara y recorrimos en parte algunos de sus pasillos.
Cafecitos.
Así que, cafecitos y demás. Así que bueno, felicitaciones a la Universidad de Guadalajara por tantos años. Damas y caballeros, en el programa de hoy hay malentendidos. Hacemos un refrán. El burro se enoja, llega el pájaro vengador y andamos con un ojo en el gato y otro en el garabato porque es jueves. Y eso huele a fin de semana cercano sin serlo. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una copia infiel de grandes artistas que nos han formado a través del tiempo.
Los mismos, totalmente inconscientes de los efectos que sus obras pudieran causar en nosotros,
se desligaron de toda responsabilidad a la hora de enorgullecerse. Si perciben periodos de esperanza nihilista, descontrol previsible, realismo fantástico o súbito interés apático,
no intenten modificar los parámetros desde la configuración.
Así funciona. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Hoy en cosas que siempre hemos entendido mal, y llega el halcón peregrino de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, halcón peregrino?
Bueno, cosas que siempre hemos entendido, pero para el carajo, bueno, señor. El amor,
en
por
general,
ejemplo.
Por ejemplo,
Y entre otras cosas.
Entre muchas.
Pero también está relacionado esto con un tema que resurge constantemente, que es el de dichos, referencias, enseñanzas, consejos y mamadas.
Ah, mire usted.
Sí, sobre todo
mamadas.
Pero en este caso, yo creo, yo no sé cuándo se corta esta línea de me genera cierta angustia pensar que uno malinterpretó o entendió mal una cosa por toda la vida, que
claro,
en ningún momento aparece un momento de clarividencia.
Es como muy angustiante.
Es muy angustiante.
Yo prefiero, uno no sabe dónde, ¿no?
A huevo.
¿En qué puntos la está regando así?
Yo prefiero no pensar en eso.
Sí,
prefiero pensar que soy un verdadero iluminado, que todo lo he entendido, que todo lo he comprendido y que lo que digo, y repito, así a boca de jarro, a boca de ganso, es así. El Halcón Peregrino dice, escuchando el tema este de loros y moros, hay moros en la costa, gente que toda la vida pensó que eran loros que estaban en la costa, y así, monos, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, por mucho tiempo yo cantaba el clásico Sana, sana, colita de rana. Ajá. Cuando se caía mi hermana o algo así, yo para calmarla y no llorar y así, o algún niño se golpeaba o algo. Exactamente. Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Sí. Bueno, no fue sino hasta hace 2 años, ya siendo un halcón peregrino grande, que me toca hacer lo mismo con mi hija. Reaccioné que yo lo que cantaba no tenía ningún sentido. Entonces, en la primera oportunidad que tuve, le dije, madre, ¿qué quieres, hijo? Y eres padre, estoy orgullosa. Sí, sí, pero hay cosas que todavía debo definir. Madre, ¿por qué rayos la canción dice sana, sana, colita de rana? Hasta ahí vamos relativamente bien. Imagina una ranita, su colita. Es como dulce para los niños, para que se cambien. Pero no entiendo cuándo entra la zanahoria en el dicho.
La zanahoria se cura. Sabemos que tiene muchas...
ya hemos inclusive hasta desmentido las propiedades de la visión de la zanahoria, pero sabemos que es muy sana.
Sí.
No te ¿por qué el dicho sana, sana, colita de rana, si no zanahoria, sana mañana?
Claro.
No lo entiendo. No tiene sentido. Mi madre cerró la puerta, no me dirigió más la palabra. No habló, cerró y dijo...
¡Qué mal!
¡Pendejo que está a mí!
Bueno,
zanahoria.
No, ella con su cálido... con su cálida y amorosa voz dijo, es que siempre lo dijiste mal, hijo, yo no te quería corregir porque me parecía que tu actitud noble, decir sana, sana, zanahoria, mañana, me parecía bueno, a lo mejor lo dice intencionalmente, ¿vio? Porque uno
gustó.
Le gustó, para agregarle un toque, así una firma al dicho, al refrán, pero la verdad que te veías bien pendejo, ¿por qué no me dijiste, amá? Dije yo, ¿por qué no me avisan estas cosas? Bueno, nunca te quise corregir por lo que realmente se dice, si no sana hoy, sanará mañana.
Igual está gacho, Yo creo que sane hoy. Discúlpenme, pero a mí cuando me dicen sanará hoy, sanará mañana,
es un pedido de paciencia. Como bueno. Está dentro del universo de hierba mala nunca muere. Sí. Como diciendo, lo que no mata te hace más fuerte.
Claro,
si no sanará hoy, sanará mañana. Pero en algún momento tiene que sanar porque si no, chingada.
Complica, sí.
Entonces, bueno, pero la zanahoria no, realmente halcón peregrino, nosotros tampoco lo queríamos corregir. Pero la zanahoria no entra en el dicho, si no zanahoria, sana mañana. Pero en fin, Nave, ahora entiendo a mi madre, no he corregido yo a mi hija, y esto porque por amor, por amor no nos vamos corrigiendo.
Póngale.
Y bueno, y esto, pero sin duda.
Se arrastran unos
caos. Pero en un momento llega a ser la norma. Entonces cuando pasa a ser la norma, el dicho pasa a ser zanahoria. No va a pasar en este caso al comperegrino. Yo no lo quiero desilusionar. No va a pasar. Pero hay muchas cosas que van variando. No se corrigen en su momento. Y quedó así. Así que posiblemente en el año 3050, en Monterrey, zonas aledañas, la zanahoria sí ingresa en este sana colita de rana, sino zanahoria sanará mañana.
El tema es que después uno, si no le gusta la zanahoria, lo puede ir cambiando por distintas verduras,
hortalizas, frutas, verduras, totalmente. Coman frutas y verduras.
Colóquele la que le guste.
Beban mucha
para que
agüita.
Sana mejor.
Sí, totalmente, para que sana mejor. Lo que pasa es que zanahoria tiene un chingo de relación con el
pero
pedo.
Después se puede ir modificando, ¿no?
Totalmente.
Sí.
Un abrazo grande para el halcón peregrino de Monterrey, Nuevo León, México. Y a la Yotica de San José, Costa Rica.
¿Cómo estás, Yotica?
Ahí va un reflán.
Un reflán.
Que es un flan hecho dos veces.
Me encantó. Vamos.
Totalmente. Bueno,
dulce de leche.
Que tome nota el arcángel de Avellaneda Santa Fe y haga un reflán.
Sí.
Doble flan.
Ay, ay. He probado reflán.
Sí, yo también, pero.
Así con 300 huevos.
Eso le iba a decir. Vamos a restringirlo.
Eso es un reflán.
Al arcángel porque le hace un reflán con 300 huevos y no. Pero la gallina mira así como dice. Eso es explotación. Bueno, la Yotica dice, ahí va un refrán, casi ni te diste cuenta qué pasó y a pellizco se mata un burro. Me gustó.
Juntos.
No entiendo la introducción. ¿Forma parte del refrán o lo explican previo? A mí, a pellizco se mata un burro, me parece que está genial. Sí, 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 o sea, me parece tonto, violento, pobre el burrito. Pero el significado que quiere decir está chingui, 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 chingui. Y el burro en uno de los pellizcos dice, ay, güey, me voy a morir porque... Qué chido, pero sí, yo totalmente, casi a pellizcos se mata a un burro. Para mí, eso quiere decir que todo se puede, que la esperanza es lo último que se pierde.
Mire, qué
claro que,
tan...
que hay que chingar y chingar, hay que darle porque a pellizcos
se mata un burro.
No, claro, eso nunca se sienta en el burro en este dicho, porque uno se siente hijo de tu pinche madre. No. Está molestando, cabrón. Me vas a matar, güey. Ya no me pellizques. No, esto quiere decir que de a pequeñas cosas se va haciendo. O sea, también es un largo camino comienza con el primer paso. Son todas ese. Los amo en puta, dice pura vida, maes la yotica. Que amar en puta ya es un dicho en sí mismo, pero ella ya como tica lo tiene tan asociado que ni lo comparte. Ajá. Dice, nos ama en puta y ya. Un abrazo grande para la yotica. Llega el Mico Miquel desde Bilbao.
¿Cómo está, Mico Miquel?
Ay, sus amigos de la María Tijuana. Espero estén estupendo, fenomenal, sensacional, claro que sí. Fabuloso. Hablando de refranes.
Sí.
Les cuento que yo utilizo algunos refranes, pero a mí me gusta cambiarlos, tunearlos,
está bien.
Actualizarlos, darle así una pátina de un color que esté a la moda o algo así, se actualice. Bueno, darles un toque personal. Les voy a poner algunos ejemplos. El refrán de tanto va al cántaro a la fuente que al final se rompe.
Sí.
Bueno, hay mucha gente que no identifica que es un cántaro.
Ajá.
Entonces dice
que alguien está cantando. Todo el día,
entonces la fuente se termina rompiendo. Bueno, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. A mí ese me gusta, lo utilizo, Mico Miquel, y es un poco del universo de apellizco se mata un burro,
claro,
¿no?
Sí, sí,
un
sí.
poco menos violento, no aparece la crueldad animal en el dicho, es mucho, mucho más amigable, pero va en el mismo sentido,
pero,
¿verdad? Claro, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Yo, en cambio, digo, tanto va el cántaro a la fuente que al final se llena. Es más, pues ninguna fuente salió herida en refrán.
Porque se llena, se inunda todo.
Claro, como no me llenen los cojones, me toca los cojones, no me llenen los huevos. Está bien, Mico Miquel, cuidando el peculio del pueblo para que ninguna fuente se rompa en Bilbao, ciudad tan bella, no queremos
no me
eso.
Llenen, por favor.
Pero por favor, no me la llenen. Porque no respondo. Bueno, ande o no ande caballo grande. Este no lo conocía. Qué bien, ¿no? Ande o no ande caballo grande. Es como, no sé en qué universo de dichos. Es como...
El más vergas.
El más vergas, aunque valga pito.
O sea, el más grande.
El más grande, no importa. Sí, yo...
El más grande.
Elijo el más grande, aunque ande o no ande.
Sí, aunque sirva.
Porque,
o no
bueno,
sirva.
Claro.
Sí.
Lo cambio por ande o no ande, no le mires el diente. Porque a caballo regalado no se le mira el diente.
Claro.
Bueno, a caballo regalado es. Si te lo. Es tan grande el beneficio que no le andes buscando el detalle, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, mezclando dos refranes. Esto era algo que hacía mucho el Chavo del Ocho, ¿verdad? O el Chapulín, no recuerdo. Alguno de los personajes de Chespirito mezclaba dos refranes. Que terminaba no teniendo sentido, ¿no?
Pues claro.
En casa de Herrero no se le mira el diente, ¿no?
Póngale.
Entonces dice, ¿qué pedo?
Ajá.
Bueno, pero ahí está el Mico Miquel haciendo de las suyas, pero mezclando y guardándole sentido.
Claro.
Bueno, más vale poco y bueno que mucho y malo. ¿Viste? Yo lo tenía como más vale poco y bueno, que mucho y malo.
Está bien.
Sí, está bien. Yo lo cambio por más vale mucho y bueno que poco y malo. ¿Cómo es? No cambió nada, mi comique.
Sí.
No me ponga nervioso.
Mucho y bueno. Que poco y malo. ¿Entiendes?
Sí. Claro.
Que
mucho.
Es que es lo que queremos.
Totalmente.
Mucho,
sí, eso lo ideal es mucho y bueno.
Sí, que sí.
Totalmente.
De acuerdo, totalmente.
Estamos muy bien. Adoptamos el cambio del Mico Miquel. Queda aprobado aquí con papeleta. Más vale mucho y bueno que poco y malo. Porque tras miserable y encima malo. O sea, a tomar por culo, tío. Bueno, y a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.
Ajá.
Lo cambio por a quien buen árbol se arrima. va un pájaro y le cae encima.
Es verdad, güey, es verdad.
Bueno, sí, pero sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ajá. Nos estamos cobijando la sombra. Bueno,
pero yo, el pájaro, digo, cuando quiere cagar mucho, no lo hace volando.
No,
va a un árbol.
Es verdad, sí, es cierto, es cierto.
Sí, sí.
Qué
sí,
notable
sí,
el pájaro que huele y va cagando, ¿no? Ese me parece chingada, maravilloso. Yo, a mí me gusta ser pájaro para eso. Todo. Básicamente para volar. Y para de pronto, claro, ah, sí, toma, te cago. Y o sea, donde cae, cae, sí, sí, a la sí, verga. Sí. Y le arruino a alguien, por traje a alguien.
Ciudad populosa en una calle peatonal.
Claro, como diciendo,
un chingamadral de diciendo, gente.
A alguien le voy a pegar. Dice, no, me dio ganas de cagar. Voy a ir a la peatonal de ahí porque alguien, alguien,
totalmente,
alguien en la cierta.
Sí.
Bueno, Mico Miquel, muy bonito todo lo del pájaro que te caga y así. Pero yo, igualmente, en esos calores sofocantes de los veranos bilbaínos,
sí,
ya lo voy a ver buscando un árbol, ¿no? Un abrazo grande para el Mico Miquel, que tiene más dichos porque prácticamente los ha cambiado todo. Yo, a mí me gustaría saber si se lo acuerda luego, ¿no?
Sí,
una,
claro,
sí, totalmente. Un abrazo grande hasta el Euskadi. Y a Carlos Ramone de León, Guanajuato,
¿cómo
México?
¿Está Carlos Ramone?
Hola, Nave, buenas tardes. Abonando un poco al tema de los refranes, sí, nuestros dichos y así. Bueno, hay muchos antiguos y quisiera agregar uno que contó mi abuela, la abuela de Carlos Ramone.
Ajá.
Es un dicho que yo he discutido con muchos desintegrados, especialmente con Gavix. ¿Cómo va a discutir con
Gavix? No se puede discutir.
Con Gavix no se puede discutir, pero usted hay gente, hay kamikazes,
ajá,
gente,
sí,
que abona al suicidio intelectual que va a discutir con Gavix. A Gavix se la quiere,
póngale,
se le acaricia toda su carita preciosa, se dice, sí, Gavix, claro, a huevo, pero no se le discute a Gavix. Carlos Ramone, pero no sé. Además, esto uno lo tiene que percibir en la primera conversación con Gavix.
Claro.
Con Gavix, o vamos juntos,
ajá,
o uno se aparta lentamente y dice, Gavix, luego nos ve, luego nos topamos, pero no se discute. Bueno, especialmente a la que le mando un fuerte abrazo, dice Carlos Ramón y
sí,
Gavix,
sí,
un fuerte abrazo de todos aquí. Bueno, el refrán dice así, solo los animales enfermos se apartan.
¿Solo?
A ver, no sé qué discutió.
Ajá.
No sé la abuelita en qué términos daba este refrán.
Ajá.
Posiblemente es, estamos en una reunión familiar y tú estás con el celular en un rincón.
Póngale,
y dices, solo los animales enfermos se apartan. Vamos, venga acá que vamos a comer postre. No sé, estoy fantaseando eso. Y creo que Gavix, la discusión va en que lo debe haber tomado textual. No sé, dice, en clara alusión a las personas que se alejan de todos,
claro,
cuando padecen algún problema de depresión o cosas afines. Ah, es más profundo de lo que yo lo tenía el refrán. Está bien, bueno, no sé qué discutieron.
Solo, ¿cómo es?
Lo que hayan discutido,
sí,
yo estoy con Gavix.
Y pues, Gavix no sé.
No, a huevo que no. La razón la tiene Gavix.
Sí,
sí. Así que, Carlos Ramón, lo lamento mucho. En este caso, le suelto la mano.
Sí.
Solo los animales enfermos se apartan. Sí. Es verdad, los animales cuando
sí,
están
claro,
enfermos.
No, pero la con...
Sí, ahí queda. Ah, no, lo que él dice es que
sí,
en clara alusión a cuando padeces algún problema de depresión o cosas afines. Está bien, a mí igualmente yo le digo sinceramente, cuando uno padece justamente
póngale,
depresión
sí,
o algún problema de salud,
ajá,
o algún problema que realmente no quiere que anden,
no,
anden cargoseando,
totalmente,
andar mostrándose, andar viéndose.
Sí que
yo
sí,
entiendo que uno debe buscar ayuda.
Ajá.
Supongo que esto fue la discusión. Uno debe
póngale,
acercarse a buscar ayuda en momentos donde necesita, pero yo realmente, o sea, le voy a hacer más simple, cuando tengo gripa no quiero estar
sí,
con nadie,
claro,
quiero,
estamos
quiero,
hablando de cosas
sí, quiero que me sirvan, sí,
sí
quiero que me
sí,
ayuden, sí,
sí, sí
quiero que me echen,
sí, pues,
pero
claro,
no tengo ganas de salir de procesión,
no,
en romería,
no, no,
a ningún lado, entonces puede que uno se aísle cuando
póngale,
está con ciertas cosas, o cuando no cuenta con, bueno, una circunstancia como para hacer, estar haciendo sociales,
sí, sí,
¿verdad?
Sí.
Pero bueno, yo lo tomé más como que si
yo
estamos
también,
reunidos la familia, vengan
sí,
todos a la mesa.
Ajá.
¿Qué anda? Uno mirando televisión, el otro
claro,
se fue al patio
claro,
a fumar, el otro está fumando la marihuana
sí,
con el vecino.
Sí,
por
sí,
favor, para eso nos reunimos, decía la abuelita y se
claro,
limpiaban el mandil. Estuve de las 9 de la mañana cocinando para ustedes, hijo de su puta madre. Un abrazo grande para Carlos Ramone de León, Guanajuato.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Canaltrans.com.
Desde Juchitán, Oaxaca, llega Juchita de Juchitán.
¿Cómo estás, Juchita?
Hola, ¿cómo están? Tengo una aportación sobre todo esto que se viene manejando los refranes. Sí, yo tengo una fantasía, Juchita, que es hoy darle un cierre póngale, a todos los refranes.
Está, me parece.
Dedicar.
A nunca ver, no, porque
lógicamente hay quien está escuchando en estos momentos. Ese yo voy a mandar los 140 que mi tía Berenice de Acapulco me decía cuando yo estaba chamaco. Pero está muy
refranera
bien. Está muy bien. Pero disparan otras cuestiones. Claro, en fin, empezamos hablando de refranes, terminamos hablando de otras cosas. Pero Juchita dice, y además se conocen culturas regionales.
Claro, sí.
Se conoce como en los dichos, como, como toda exponente cultural. Hay dichos internacionales, universales, hay más regionales, hay más locales, hay familiares.
Sí que sí.
Bueno, Juchita de Juchitán, exactamente. Sí. Juchita de Juchitán dice, tengo una aportación para los refranes. Mascando el chicle y moviendo el culo. ¡Sara! ¡Qué gente!
Chale,
claro, como diciendo, está bien, ese aplica, no sea Rosalía, mascando el chicle y moviendo el culo, que se refiere a seguir platicando, pero a la vez puede seguir trabajando y haciendo otras tareas. Totalmente aplicable. Cuando en la cocina estás haciendo algo y vienen Juchita y una amiga y se ponen ahí a platicar, y una estaba amasando, la otra estaba haciendo las tortillas.
Y dejaron de hacer todo.
O sea, se detuvo porque te contaron el chismecito de que. La prima de aquel. Entonces yo que estoy en otros quehaceres preparando el mole.
Lea bien.
Le digo, a ver, mascando el chicle y moviendo el culo. Y la denuncia que me aplican no tiene nombre. Pero bueno, estamos así, mascando el chicle y moviendo el culo. Me gustó. No creo que lo utilice mucho porque es un poco groserío. Y usted sabe que aquí en esta nave somos gente. Un beso grande para Juchita de Juchitán, Oaxaca. Y al Camelista de México.
¿Cómo está, Camelista?
Hola, nave. Un saludo a toda la tripulación con el Chiriguán y sus refranes ticos que dijo alguna vez. Se me vino a la cabeza unos de mi abuela. Son como 10, pero la abuela no tenía otra forma de comunicación que los refranes. Se sentaba en un rincón de la sala media en la penumbra y empezaba. Cayendo el muerto, soltando el llanto, igual que el del payaso. Un ojo de... sigo, ¿no? Porque no me voy a detener a cada uno, pues son 10, güey. O sea, me mamó.
Pero punto, póngale porque...
Sí, le pongo. Es que este no sé dónde termina.
Es
cayendo el muerto, soltando el llanto, igual que el del payaso. Abuelita, dime tú.
Me gustó.
¿Por qué nevó?
Imagino un payaso llorando al lado del muerto.
Sí, totalmente. Algo así. Un ojo al gato y otro al garabato. Nunca lo entendí de niño por imaginar un garabato en un cuaderno. Yo también, estaba como el de la zanahoria. Nunca entendí por qué el garabato. Hasta que. Y en México, justamente, en una visita a una cocina clásica mexicana,
había un garabato.
Es que aprendimos. Digo, me sumo porque yo pensé que era solo. Que no. Todos los que estábamos presentes dijimos, ese es el garabato donde está. Y es porque hay que estar con un ojo al gato y en otro al garabato, porque en el garabato se guardan
las cosas
de comida. Entonces, si el gato brinca y se come lo que está en el garabato, entonces tenemos que estar con atento a todo.
Atento a todo.
Entonces, el garabato es una especie de, ¿cómo lo explico?
Como
repisa
colgante,
un estante, una repisa colgante donde se ponían frutas, verduras y demás, una alacena al aire libre o algo así,
un refrescante
puesto con yo supongo que el garabato se le regulaba su altura, pero póngale que no se regula, igual el gato le llega a todos lados, entonces por eso hay que estar con un ojo en el gato y uno en el garabato. Yo pensé que el garabato era en un cuaderno, claro, cuando uno dibuja cualquier cosa sin sentido, y no sabía que era el alambre donde se colgaba carne, por ejemplo, un gancho de carne, porque no había ref. Free, ¿no?
Bueno, aquí
entonces, Claro.
El que vimos nosotros que nos señalaron era una
era
especie
un poco
de,
más sofisticado que un pinche gancho colgando, sí. ¿No? Pero bueno, tiene pero que, claro, tiene sí que ver sí con eso. Y con que no estén las cosas apoyadas en una carne, por ejemplo. En el piso. Bueno, número 3. Es que no tengo
el
lugar.
Gancho se la chinga,
la cocina es chica y tengo que cocinar para 700 personas. O sea, puse, disculpe que puse la carne en el piso. Ay, el señor, muy. Que llamen a los de así, bromatología. Número 3. La bisabuela sí tenía uno especial para las mujeres y los políticos.
Ah,
aplicaba. Te prometo mientras te la meto. La bisabuela, güey. La bisabuela era una luminaria camelista. La bisabuela, y lo decía así, a quien la quiera escuchar, no era claro, que lo decía claro en secreto. Te prometo mientras te la meto, decía la bisabuela. Una vez metido, se acabó lo prometido. Ah, es más largo, está chido. Perdón, retomo.
Está bien.
Te prometo mientras te la meto. Una vez lo prometido, se acabó lo prometido porque ya está metido.
Una vez lo metido.
Lo hice medio mico Miguel, sí, lo apliqué. Te prometo mientras te lo meto. Una vez metido, se acabó lo prometido.
Perfecto.
Cuánta sabiduría la de esta bisabuelita, ¿no? Ah, impactante. El muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Ay, qué asco, pero sí. Número 5. Eras como el té de manzanilla. No sirves para nada, pero me caes bien. Es verdad. ¿Cuánta verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, número 7. Y algo que me causa curiosidad. Era un dicho de andar a la cuarta pregunta. Que era estar sin dinero. Porque en los juzgados te preguntaban nombre, apellido, domicilio y rentas o ingresos. Claro, estos son fabulosos. Porque
claro,
si no conocemos
claro
ese dato,
sí que sí,
no entendemos ni mergas. O sea, ¿cómo andas? Ando a la cuarta pregunta. Dices, ¿qué pedo? Ajá. ¿De qué está hablando?
Póngale.
Y eso había que conocer ese dato de los
sí
juzgados que,
sí, que
se preguntaban nombre, apellido, domicilio, rentas o ingresos.
Ajá.
En este siempre se quedaba uno callado.
Claro.
Entonces andaba, anda calladito como a la cuarta pregunta y esas
claro,
cosas.
Claro.
Bueno, número 8, no te metas en camisa de 11 varas, sabiendo que la vara era una medida de longitud de casi 1 metro.
Ajá.
Así que era gigantesca.
Exacto.
Por lo tanto, igual que no le busques ubres a las víboras.
Claro,
ah,
claro,
mire usted.
Ajá.
Claro, ¿no? La teta al Ofidio. Número 6, como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer al amo. Este lo conocía totalmente.
A huevo.
Este es otro dato que yo no sabía qué carajo era el
totalmente,
hortelano.
Wey.
¿Qué es el hortelano? Bueno, el perro del hortelano que ni come ni deja comer al amo. Aba, para quienes friegan, ¿no? Y número 10, no seas como los arrieros de Juan García. Se levantan al amanecer y salen a mediodía. Tranquilo, empleados municipales.
Sí.
Sí, para los que madrugaran mucho y nos tardábamos mucho en salir. Abrazos, nave, dice el camelista.
Abrazo
desde
grande,
México.
Damas, su abuela.
No, y la bisabuela, bien
la
viene.
Bisabuela,
viene
¿sí?
ya de la bisabuela, abuela, abuela. La abuela, la.
¿Sí?
No,
sí,
una
sí,
cosa.
Sí, me gustó el que se la mete.
Sí, el que se la mete sí, es tremenda la bisabuela sí, y no se ruborizaba, no. Uh-huh. Bueno, pero la bisabuela.
Pero
tenía
mucha
experiencia,
sabiduría. Claro.
Y mucha sabiduría
sí,
ancestral. Llega desde Locombia, Asiago, el maracucho en Locombia.
¿Cómo estás, Asiago?
Bueno, el Asiago dice, buenas naves, hoy quiero compartir algunos refranes maracuchos.
Vamos.
Que mi papá usaba mucho y, bueno, un par que todavía uso yo. Tengo más hambre que un marihuano. Sí, se explica
¿eso
solo.
¿Eso decía su padre?
No, no, papito, no. Ese es más acá en el tiempo, pero sí, papá, claro.
Ajá.
Bueno, se explica solo. La alternativa, más hambre que piojo en peluca.
Ah,
claro.
Claro, claro.
La alternativa no.
Hay una alternativa.
La alternativa sin mota es
sí,
más hambre que piojo en peluca.
Ajá.
Más perdido que Adán el día de la madre. Ese lo suelo usar, sí.
Sí,
sí. Sí. Y bueno, y se usa cuando alguien no entiende algo, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, ponete las pilas y vais a pasar más hambre que bobo huérfano.
Oh.
Vas a. Claro.
Ah.
Y no. O sea, si no, era un dictamen horrible.
Claro, sí.
O sea, está bien. Pero, o sea, está mal, pero está bien. Ponte las pilas o vas a pasar más hambre que bobo huérfano.
Sí.
Bueno, hace referencia a que uno preste atención y
claro,
se avive.
Ajá.
Bueno, lloráis más que una caja de gaticos. Me gustó porque todo lo que tenga gaticos suma. Entonces, abrazo de oso fraterno, dice con anteojos, el aseo maracucho en Locombia. Sí, qué bonito todo. Me quedé pensando que hace un tiempo estábamos con el lagarto interrogados por algunos animales que habitan diferentes lugares del planeta.
Ajá.
Y creo que el oso con anteojos es de los pocos osos que habitan Sudamérica, ¿no? No hay.
Es verdad.
No hay. Mientras sobre. En Norteamérica hay mucho tipo de oso.
Claro, claro.
El oso gris, el oso negro, el oso este, el oso babas, el oso. No sé qué. En Sudamérica hay.
Sí, hay quizás más osos para el lado de la cordillera.
Claro, osos cordilleranos. Pero bueno, el oso con anteojos.
Claro,
le anda por ahí, ¿no?
Sí.
Le anda por las montañas.
Me parece que. Había y se los chingaron.
Sí,
también, ¿no?
Sí, a chingar se lo dijeron los duendes sudamericanos. Así hago, quien está preguntando por qué hablan de osos con anteojos y estaban leyendo refranes, es porque el Asiago Maracucho en Locombia es un hombre, un especialista justamente en osos con anteojos, veterinario,
claro
él,
sí.
Y un hombre que sabe mucho de eso. Pero bueno, me gustaron los refranes.
Sí, ¿eh?
Lloráis más que una caja de gaticos. Un abrazo grande. El sabiondo inculto desde Cuautla, Morelos,
¿cómo
México?
¿Cómo estás, sabiondo?
Vengo económico totalmente,
venga,
audaz
venga.
A dejar una ráfaga incesante.
Déjela.
Que mezcla dichos antiguos y contemporáneos que se usan en mi familia desde tiempos inmemoriales. Aquí va, más salado que nalgas de pescador. No se vengan con cuentos a quien sabe de historias. Si comes pinacates, quítale la cabeza.
Claro.
Juego de echarse un pedo apestoso. luego, dice. No juego.
Luego,
si comes espinacate, quitarle la cabeza. Más vale reventar que hacer el desaire cuando se come realmente mucho. Antes de decir, no, gracias, no quiero más, es preferir reventar, morir de un atracón, pero quedar así como Gregorio Samsa dando sin poder girar, pero por lo menos no
satisfecho,
dijo que no.
Claro.
Más que satisfecho. O sea, para quedar bien con el que cocinó, no sé. Tanto pedo para cagar aguado. Lo trajimos por buen cantante. Y sale con chifladitas. Saludos, banda. Me gustó. No me voy a acordar de ninguno.
No.
Pero me gustó.
Mucho
el de...
pedo, mucha caca.
Mucha... Sí, pero lo trajimos por buen cantante. Y sale con chifladitas. Vio cuando uno empieza... Saludos, banda, dice el sabiondo inculto de Cuautla.
Abrazo, güey.
Y al bisiniestro de Mejín de Bravo, Veracruz.
¿Cómo está, bisiniestro?
¿Qué onda, nave? ¿Cómo dicen que les va? Yo acá saliendo del vagón, del vagón, del vagón, del último vagón del tren del mame llamado Los Dichos Maldecidos. Bueno, y su significado. El que come callado come dos veces,
ajá.
Ya se ha dicho. Es en aquellos días de juventud, en los barrios queretanos, éramos la clásica bolita que se juntaba en la esquina por las noches para cotorrear y pasarla bien con la banda. Como en todos lados, dentro del grupo no faltaba alguna compañera que al calor de unas buenas chelas te daba entrada y terminabas acompañándola a su casa. Y esto se prestaba para hacer el sin respeto. Y si ella quedaba complicada, te decía, el que come callado come dos veces. Refiriéndose a que si no comentabas nada de lo sucedido, volvía a pasar. Hasta que me reporte, Joaquín. Era complicadísimo, güey.
Sí.
Yo pensé que comía callado, comía dos veces porque se servía dos veces la comida. Era de una chava que iba y si te callas, acá cerrado el hocico, cabrón, te lo vuelvo a dar. Si no, ni pedo que no hay ni besito ni nada. El mundo complicado del bajo fondo queretano es otro pedo y el bisiniestro también. Un abrazo grande para el bisiniestro ahora en Veracruz. Y al amigo Fran de Aguascalientes.
¿Cómo está, amigo Fran?
Hola, nave, ¿cómo están?
¿Qué dice?
Escuchando cuando hablaban de los ejemplos que dieron del necio Javier, sepa, un desintegrado que llegó, que dijo soy necio y así, recordé que hace muchas veces, dice mi padre, si me viste fue jugando y si no, ya te chingaste, haciendo referencia justo a eso, como cuando uno hace una maldad a alguien y te descubren, si me viste fue jugando,
sí que
era
sí.
Broma, un chascarrillo, y si no me viste, la maldad ha sido consumada. Y la victoria ha sido totalmente comprometida. Saludos a todos, nave. Claro, bueno, Sí, ah, sí. Justamente de eso hablábamos, ¿no? De cuando, en cómo en el chiste, ajá, afloran ciertas realidades y uno, claro, dice, bueno, si te ofendiste, fue un chiste. Sí. Si no te ofendiste, jaja, reímos juntos, claro, no sé qué pedo, sobre todo cuando uno tiene, oye, qué linda estás, ¿quieres ahí mi novia? Es el famoso, ese que mucho más simple en la actualidad es, no te creas.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
El famoso es, no te creas. Oye, ¿estás bien gorda? No te creas, ¿no? Es que, oh, hijo de, me caes gorda, no te creas.
Sí.
No quiere decir que eso sea realmente lo contrario, o sea, me caes gorda, o estás feo, o lo que pinche cosa sea. Ajá. Muchas veces es así, chiste.
Claro.
Pero otras veces es, bueno, si te ofendiste es chiste, si no te ofendiste, bueno, ahí va. Postdata, me siento realizado como desintegrado, amigos, dice el amigo Fran. Que de uno de mis mensajes surja un tren del mame. Ah, ¿cuál fue, güey?
Ah, ¿este?
¿Este?
¿Otro?
Mire, ¿otro?
Ajá.
No sé, no lo busqué, se dio, simplemente se dio. Y quiero agradecer este premio a todos los que me conocen, se siente muy bonito. Más allá del mame, esa sensación de saber que tus historias, por más bizarras que sean, no te pasan solo a ti, coinciden, bueno, coincidir con ustedes, me hace sentir aún más orgulloso de esta comunidad. Claro, es como si la cagamos, que la cagamos todos juntos.
¿Sabes qué?
Es como cuando uno dice, estoy bien pobre, y todos alrededor dicen, nosotros también. Ah, bueno, bueno, sí, acomodémonos aquí, estamos bien. Bueno, así que desbloqueando recuerdos chingones, yo solo vengo para desbloquearme, para que me desbloqueen a mí. Saludos, los quiero a todos y arriba los huevos. Ah, no, 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 arriba la resistencia. Ah, se ve que el mame de los huevitos.
Ah.
De cuidar al huevo.
Ah.
Cuiden sus huevos.
Sé
un abrazo
sí.
grande para el amigo Fran de Aguascalientes. Un
abrazo, güey.
Desde Bucaramanga, Colombia, llega con el tren de dichos y refranes más activo, el que recuerdo más activo, el Dakar de Bucaramanga.
¿Cómo estás, Dakar?
Bueno, no sé, en esta introducción así tropezante, mi bisabuela tenía la costumbre de hablar solo con refranes.
Todo
si
con
a la
refranes.
Señora se le hacía una pregunta que no podía responder con refranes,
no
se quedaba callada.
Claro, claro, claro.
Si tenía que hacer alguna cosa que no permitía refranes, se quedaba así mutis. Estos son uno de los cuales más recuerdo. Pa'elante como el elefante, decía la abuela.
Ah.
¿Cómo anda, abuelita? Pa'elante como el elefante, con el rostro así arrugado e impertérrito. Coman yuca y eructen pollo. Ah, yo ese lo conocía, pero como crítica, no como, como educativo.
Totalmente.
Como diciendo, a ver, familia, de la puerta para afuera, aquí comen yuca, pero afuera meructan pollo.
Exacto.
Está bien.
Está bien.
Es muy actual eso.
Sí.
Yo, el chingo de gente que come yuca y eructa pollo, es, a ver, interminable la lista que le puedo hacer.
Pero era al revés, o sea...
Yo generalmente fui educado con eructar lo que uno come. Pero generalmente, y lo conozco como crítica, como dice,
claro.
¿Y esa qué? Come yuca, eructa pollo.
Ajá.
No con yuca, con otras cosas,
póngale,
con arroz, póngale. Come puro arroz y eructa pollo. Como si el pollo fuera la gran cosa.
Claro, claro.
En determinado momento de la historia, y en las pobrezas, más, más el pollo, o sea, todo lo que sea carne, es como un lujo asiático. Así que coma, pero aquí la abuelita decía...
Sí.
Con un báculo golpeaba el
educativa.
Piso de tierra de la casa y decía, coman yuca y eructen pollo. Sí, por más que uno esté en mala situación, no lo demuestre. Ahí tiene razón la abuela, porque realmente no le interesa a nadie. A nadie le interesa que tú salgas y digas, comí yuca, que te valga verga. Por lo menos comiste, pendejo, no nos interesa.
Claro.
En cambio, comí pollo, a ver el aliento, a ver eructa, a ver, y así, ¿cómo lo preparaste? Y así. Bueno, indio comido, indio ido.
Esto, indio cagado.
Sí, indio cagado. Esto lo usaba cuando alguien después de comer decía que se iba y siempre una tía del fondo le respondía, indio comido, indio marica. Decía, porque estamos en Colombia, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, y el güey en cuestión se daba vuelta, decía, pero tía, indio marica. Bueno, y entonces, para ser puta y no tener plata, mejor quédese quieta, aplicaba esa... Me gustó. Para ser pluma, claro, porque creo que lo quería decir como que si el resultado no valía la pena,
sí,
mejor se quedaba tranquila así. Ay, mire usted, pero marico, para ser puta y no tener plata, mejor quedarse quieta. ¿Cuánta verdad, abuelita? Bueno, Me alcancé a subir al tren del mame, ¿cierto? Un saludo de Bucaramanga al Daca, sí, totalmente. Aparte, no, entró con unos dichos realmente geniales. Pasar puta y no tener plata, mejor quédese quieto. Un abrazo grande para el Daca de Bucaramanga, Locombia. Abrazo. Damas, caballeros, llega con ustedes Manolo el Rolo de Bogotá, Colombia.
¿Cómo está, Manolo?
Hoy muchos de esos refranes los conocía, pero claro, traigo más.
Más, y con campanita.
No, está. Manolo el Rolo, se lo lamentamos. Esto parece que es cuando en los juegos de entretenimiento de las ferias, ajá, a uno le dicen, no, hasta aquí.
Hasta aquí.
Y me dice, ay, pero yo si me subía en esta, no, tiene que esperar toda la ronda.
No.
Bueno, Manolo el Rolo, un abrazo, pero no sé si es consuelo o qué, porque mal de muchos, consuelo de tontos.
Póngale.
Y voy a terminar como la abuelita del Dakar hablando nada más que con dichos. Mal de muchos, consuelo de tontos, usted se queda con Campanita, que es una especie de premio, podríamos decir. Y vamos a pasear por Bogotá.
Bien.
Sí, sí, vamos a ir al Transmilenio, vamos a andar por todos los bellos lugares que tiene la capital colombiana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Sí, güey, está toda la banda!
Y brindamos. Brindamos por Lady Padme, por Angélica la Choquita, por el Azote de las Azoteas, por Fer Coronel, por el Chacalito de Entre Ríos, por el Checoneto Chilango en Chilepo, por el Parche Neurótico, por el Gusano de Quito, por el Mogo Mamne, por el Midoria de Covilhã, Portugal, por el Firulais de Cuautla Morelos, por la Negrita de la Familia en algún punto de... Y así nos despedimos, friki, por dicho, con su monitor por la FM, por donde escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo delgada, curvilínea, atractiva, naturalmente bella y acanalada.
¿Acanalada?
Ah, sí, como Panamá.
¡Panamá! ¡Aclaro! ¡Panamá! Es que hoy es 3 de noviembre.
Sí, güey.
Y es que el 3 de noviembre de 1903, Panamá se separaba de Colombia y se declaraba país soberano e independiente.
Uh-huh.
Amigo, muy amigo de los Estados Unidos. Ocurre que a Estados Unidos le interesaba mucho una cosita que Panamá tenía.
Ah, mire, ¿qué cosita?
Que en realidad, ¿qué tiene?
Claro, sí.
Pero me das tu cosita.
Sí.
No, no, Panamá decía, no, yo respondo a Colombia. No, pero puede ser independiente.
Claro.
Nadie te dije que puedes modelar en el... No, no, deje usted, pero es que estás muy atractiva,
claro,
Panamá,
claro,
realmente. No, no, pero si me dieras tu cosita para...
Ajá.
No, 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 yo, ¿por qué me cree? Yo fui educada por la Gran Colombia.
Claro.
Yo pertenezco, escúcheme, pero bueno, pero te garantizamos independencia, un dinerillo para que te vayas a vivir sola. Imagínate, usted, y Panamá dijo, de aquí soy. La cosita es el canal de Panamá, ¿no?
Sí,
a ver, un pasaje interoceánico, así que Estados Unidos terminó convenciendo a Panamá que ser apenas una provincia de la Gran Colombia no era lo chido, 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 carnal. Lo chido era ser Panamá y concesionarle el canal a Estados Unidos. Estuvo concesionado por muchísimo tiempo, ¿no?
Sí. Que sí.
Así que el 3 de noviembre de 1903, como consecuencia de la Guerra de los Mil Días y la intervención de los Estados Unidos, se proclamó el nacimiento de la República de Panamá. Disuelta la Gran Colombia en los países de Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, el territorio panameño quedó anexo a la nueva República de Nueva Granada, actual Colombia, ¿no? Siendo en consecuencia parte de todos los cambios de denominación, organización política, territorial, que en lo sucesivo tuvo la hoy llamada República de Colombia, hasta 1903, en que Panamá dijo, soy completamente independiente. Bueno, más
poco,
o menos,
pero bueno,
pero tengo bandera, tengo todas esas cosas que uno necesita para la vida galante. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando. Un saludo para todos los panameños y panameñas, ¿no?
Claro que sí, fiesta.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el chaneque.
Grande,
nuestro
chaneque,
querido pastelero, va un abrazo grande hasta Chicago, Illinois,
sí,
para el chaneque. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.